Bueno, se trata de una investigación que hemos hecho. Y se trata de revelar quién asesinó a Napoleón Bonaparte. En realidad la investigación no la hicimos nosotros, sino un dentista sueco. Pero nos hemos apoderado del libro del dentista sueco, y como aquí acostumbramos a apoderarnos de ideas ajenas, bien podemos apoderarnos del resultado de esta invención o de esta, de este descubrimiento. Después de todo, ¿quién se acuerda de los dentistas suecos? Como todos ustedes saben, después de la batalla de Waterloo, Napoleón se entregó a sus peores enemigos, que eran los ingleses. Muy bien. Y estos tipos lo llevaron a una isla que queda al oeste de África, unos 1900 kilómetros al oeste de África, enclavada en medio del Atlántico, una isla muy pequeña y horrible además. Alguien dijo que es una verruga negra en medio del mar, un remanente volcánico, realmente una curiosidad geográfica más que otra cosa. Esa isla era portuguesa y después los portugueses la cedieron, tal vez obligados a ello, a sus amigos los ingleses. Y los ingleses tenían allí una guarnición de 1000 hombres, que es bastante considerable. Estamos hablando del año 1815. Y 3000 habitantes más. Ahora, cuando se enteraron que allí iba a ir Napoleón Bonaparte, la guarnición militar aumentó a 3000 sus efectivos. Y allí lo mandaron a Napoleón. Le habían concedido el privilegio de llevar con él algunos amigotes. Digo, algunos amigos y servidores fieles, que a decir verdad le quedaban bien pocos. Uno de ellos era un señor Marchand. Marchand, que era... Tiendo a nombrar un amigo mío que se llamaba Marchand, no Marchand. Que era, por cierto, una especie de mayordomo de Napoleón. Algunos militares. Y entre ellos, un nuevo adepto, un hombre que había oscilado entre ambos bandos, entre los borbones y los bonapartistas, y que al final se decidió a acompañar a Napoleón, un poco inexplicablemente, puesto que Napoleón estaba en desgracia, y este hombre, Montolón, de apellido, acostumbraba siempre a estar con el bando de los ganadores.
Convengamos, Alejandro, que de todos modos, en las sucesivas caídas, en el sub y baja que fue la carrera de nuestro amigo Bonaparte, siempre se esperaba su retorno, y de hecho, la voluntad de retorno de sus partidarios en Francia duró largo tiempo.
Así es. No encontraban al principio una casa adecuada. Al final encontraron una que se llamaba Longwood House, una casa de 23 habitaciones, llena de ratas. No de erratas, de ratas. Todos estos datos los tenemos gracias a la colaboración del diario de Marchand. Marchand escribía un diario y ese diario sirvió primero como curiosidad y después para despertar las sospechas acerca de la muerte de Napoleón o de las causas de ella. Pues bien, así pasaban los días de un modo muy aburrido. El ex emperador se divertía rememorando sus batallas, cosa que hacía con ayuda de mapas, o si no, leía en voz alta para todos los que estaban con él. De golpe, en forma extemporánea, solía decir: bueno, ahora vamos todos a dormir, interrumpiéndose incluso en la mitad de una frase. Según el diario de Marchand, las jornadas eran muy aburridas de lunes a sábados y extraordinariamente aburridas los domingos. El gobernador de la isla, desde luego, era un inglés no muy amigo de Napoleón. La verdad es que no congeniaron nunca. Y Napoleón sospechó siempre que quería matarlo. Por cierto, el hombre censuraba la correspondencia, engañaba a los emisarios que venían de Francia acerca de la salud de Napoleón, y expulsó al médico personal de Napoleón, un señor llamado O'Mehara, que lo atendía al hombre. Y un día lo piantaron. O'Meara tenía serias dudas acerca de el estado de salud de Napoleón. Estuvo un tiempo dependiendo de los médicos del gobernador, hasta que después designaron otro médico, un señor Anton Marchi, que casualmente era corso.
Como el mismísimo emperador.
Como el mismísimo emperador. Se llevaba bien con el emperador, le aconsejó dedicarse a la jardinería. El emperador cumplió los 50 años. Es decir, no era un hombre viejo.
Permítame hacer un breve paréntesis aquí. Cualquier francés, inglés o europeo de la época que nos escuchase, va, que estuviese escuchando este programa, diría claramente, los que hablan son partidarios del tirano prófugo, puesto que estaba prohibido incluso llamarlo el emperador.
Claro. Pues bien, cumplió 50 años, pero estaba muy, muy gordo, muy fofo. Tenía mal aliento, vómitos biliosos.
Sí, dispepsia.
Es decir, no soportaba la luz del sol. Tenía constantes dolores de cabeza, se sentía muy mal. En alguna de sus cartas él manifiesta que cree que está próximo a morir. Muy bien. Mejora, sin embargo, bajo los cuidados de este corso, de este médico. Tiene una reunión con el gobernador en la que directamente Napoleón lo acusa de estar en contra de él, de ser su enemigo pertinaz. El otro le dice que solamente cumple órdenes y Napoleón le pregunta si esas órdenes incluyen el asesinato. Por otra parte, en su testamento está agregado de puño y letra lo siguiente. Dice, muero prematuramente envenenado por la oligarquía inglesa. Dice Napoleón de puño y letra en su testamento. Pues bien, la mejoría gestada por Anton Marchi dura poco y finalmente el emperador muere, creo que en el 21, el 5 de mayo del 1821, creo que muere Napoleón. Había él dado algunas instrucciones al respecto. Había pedido que su corazón fuera enviado a María Luisa, su última esposa y la madre de su hijo, el desventurado rey de Roma.
Sí, Roma.
Y también había dispuesto algunos mechones de su pelo para que fueran enviados algunos favoritos, algunos amigos de él, entre los que casualmente figuraba el bueno de Marchand. Hablemos un poco de Montolón. Montolón tenía una esposa y dos hijas. La esposa, que era muy bonita, parece que visitaba con cierta asiduidad la habitación de Napoleón, lo cual provocaba algunos comentarios entre las personas de la isla de Santa Elena. Y conociendo además las costumbres de Napoleón, no es extraño que esta mujer fuera su amante. Y en realidad, en Santa Elena nace una tercera hija del matrimonio Montolón, a la que le llaman Napoleona, Napoleón, y que se parecía mucho al emperador. Es decir, todos sospechaban que era hija de él. De todos modos, en los últimos meses de la vida de Napoleón, la comitiva que lo acompañaba empieza a ralear. Algunos se las toman. Desde luego, no era un paraíso aquella isla, más bien se parecía al infierno. Y entre los que se van figura precisamente la mujer de Montolón y las tres hijas. Pero sí se queda Montolón. Montolón tenía las funciones de copero. No es que trabajaba en un boliche de 25 de mayo alternando con los clientes, sino que es el que se encargaba de los vinos del emperador.
Ya nadie recuerda de todos modos lo que es la calle 25 de mayo.
No, ni siquiera lo que es un copero.
Ni siquiera lo que es un cliente.
Una especie de Ganímedes.
Ganímedes es un copero, por
claro.
ejemplo. Y no es lo mismo que una copera.
Uh-huh.
Bien, Montolón se hacía cargo de la bodega del emperador. Hay que decir aquí que el emperador tenía un vino favorito, que era un vino sudafricano, que manejaba únicamente con mano sabia nuestro amigo Montolón. Pero otro amigo nuestro, el dentista sueco, toma el diario de Marchand y en el diario empieza a descubrir algunas cosas, algunos síntomas. Estos síntomas son los mismos que suele tener una persona cuando es envenenada lentamente y cuando el veneno utilizado es arsénico. Hay incluso, algún tiempito antes de la muerte de Napoleón, algo que le dan y que consta en el diario de Marchand, y que es horchata con colomel. Y la mezcla de horchata con colomel produce una debilidad general que viene al pelo para rematarla con arsénico. Esto podía ser únicamente vanas sospechas. Pero resulta que el dentista sueco, allá por 1970 y tantos, consigue algunos mechones de esos que Napoleón había enviado a sus favoritos. En realidad consigue el mechón de Marchand, ya que estaba trabajando con el libro de Marchand, resolvió trabajar también con el mechón que el emperador había enviado a Marchand. E hizo analizar los pelos. Los pelos tenían un altísimo contenido de arsénico. Algo más que no sabía ni el dentista sueco, ni tampoco Montolón. En 1840, cuando caen los Borbones, se mandan a buscar los restos de Napoleón a Santa Elena para sepultarlos pomposamente en París, donde están ahora.
Están ahora.
Y entonces se abre el ataúd y se descubre que el cuerpo está perfectamente conservado, lo cual hubiera provocado la gran sorpresa de Montolón, que casualmente no estaba allí, a pesar de haber sido aparentemente partidario bonapartista. Estaban muchos antiguos partidarios, pero no Montolón, que a decir verdad había cambiado su bando y se había pasado a la causa de los Borbones. El cuerpo estaba perfectamente conservado, digo, y esto es precisamente lo que ocurre cuando la muerte sobreviene por una dosis de arsénico. De manera entonces que, entre los escasísimos méritos de este programa, figura ahora también el de haber descubierto al asesino de Napoleón Bonaparte, al señor Montolón, por cuenta de los Borbones.
Ese cadáver con olor a almendras amargas.
Ese cadáver con olor almendras. No, pero eso es cianuro, ¿no? O arsénico.
No, es arsénico.
El arsénico es de las almendras,
sí,
amargas. Bueno, bien. ¿Qué me dicen ustedes? Ahora me pregunto yo, ¿a quién hacer esta denuncia? Pues yo fui a la comisaría, incluso antes de venir al programa, porque le dije, mire, sé que ustedes lo van a tomar a mal si yo lanzo al aire una denuncia como esta sin antes haber tomado los recaudos legales correspondientes. Entonces le digo al oficial de guardia, mire, oficial, vengo a hacer una denuncia aquí por asesinato.
Datos del occiso.
Claro. Datos del occiso, Bonaparte Napoleón.
¿Nacionalidad?
Nacionalidad italiano.
Corso.
Profesión militar, le dije. Funcionario del gobierno francés. Y dice, causa de la muerte, le digo, envenenamiento con arsénico. Y digo, y autor del envenenamiento, Montolón, y no me acuerdo el nombre. Dice, ¿qué pruebas tiene? Y saqué el libro del dentista sueco. Me dice, ¿dónde están los mechones? Bueno, los mechones no los tengo yo.
Todo no se puede, claro.
No puedo tener. Pero usted lo puede conseguir, le digo, que mande un patrullero ahí a Les Invalides.
Claro.
Ahí está el. Bueno, arránquele un mechón y fíjese, va, sí, a ver cómo tengo razón yo. No, dice, ¿sabe qué pasa? Estamos escasani de personal, dice. Y además vas a saber cómo lo va a tomar la sureté.
Claro.
Si nos metemos en cuestiones de ellos, ellos no se meten en las nuestras. Le digo, ¿estás segura?
No.
Dice, no. Y bueno, igual le hice tomar los datos de la denuncia, le dejé mi documento ahí.
¿Sí?
En realidad documento no tengo yo.
No, usted quiere.
Le dejé un abono del ferrocarril, que era lo único que tenía.
Y un mechón de pelo suyo, por si acaso.
Y le digo, tomo estos recaudos legales. Fui con mi abogado.
Ajá. Con Ávila.
Con Ávila, sí.
Ávila, ajá, pobre Ávila, cosa que tiene que
hacer. Ávila se anota en toda, le digo.
Sí, se anota en toda. No se sabe. Quedó incluso jugando al tute con el oficial de guardia.
Oficial.
Y si, medio se miraban entre ellas.
Después arreglamos.
Dice. Bueno, dice, vaya y hable tranquilo. Dice, usted ya está cubierto legalmente.
Bien, parece bien.
Ahora, lo que no le pregunté es a quién dedicar esta pequeña investigación acerca de aquel hombre, ¿no?
En estos tiempos, Alejandro, convengamos, se hace cuesta arriba pensar, digo, laudatoriamente en algunas personalidades. Me ha ocurrido a mí en los últimos 36 años que cada vez que hablo con algún, y acompaño mi charla con algún adjetivo laudatorio acerca de Napoleón Bonaparte, se alzan los gritos destemplados de mis cofrades de combate en las arenas políticas.
Pero son anacronismos. Cada vez que uno habla bien de un rey griego, que esto casi parece una contradicción, un adjectio, pero no lo es, porque Grecia no estaba compuesta solamente por Atenas y otras ciudades estado pequeñas, sino que había lugares donde existían reyes. Me dice, pero usted es monárquico. No, somos republicanos y democráticos.
Pero además...
Pero uno no puede menos que admirar a ciertos personajes, digamos Enrique IV, lo que no quiere decir que uno los votaría en una elección nacional.
O sí.
O sí.
Además, Alejandro, yo pienso en esto. A fuer de ser argentinos, porque no solo otro remedio no nos queda, sino que eso es lo que nos ha tocado en suerte y lo que después hemos elegido. Digo, me pienso como un argentino de comienzos del siglo XIX. Y pienso también en los enemigos claros que pudimos tener en ese momento, que quizás no son tan diferentes de los que podemos tener hoy.
Pienso tan diferentes también... de los que tenía Napoleón.
Exactamente. Es más, son los mismos, por más que se hayan disfrazado de alguna otra cosa. Pienso en otro posible asesinato a bordo de una fragata inglesa, donde alguien terminó muriendo y fue arrojado al mar después.
Don Mariano Moreno.
Exactamente, nuestro querido Mariano Moreno. Y pienso entonces que este tipo de personajes, que no solo combatieron contra los británicos, que además en su vocación imperial, también fue un imperialista Napoleón, no podemos negarlo en modo alguno, tuvo por lo menos la prudencia de no solamente extender la dominación de Francia, sino también extender un código civil, extender ciertas formas de entender la justicia. Alguien que como él venía de una familia ciertamente no noble, de un lugar ciertamente no central del mundo, y que acompañó los procesos de libertad de la América del Sur. Es más, gracias a él, la farsa de Bayona, la forma en que José Bonaparte se convirtió en rey de España, y ahí surgió el Viva la Pepa, cuando festejábamos esa constitución, y Fernando VII, ese Borbón de entonces, fue encarcelado, pudimos hacer las cosas que hicimos aquí. Digo, pienso que tenemos que pensar en Napoleón Bonaparte como dedicando de este bloque, y en aquellas otras personas que, llegado un determinado momento de la historia, tuvieron que asumir, agarrar las bridas de la patria entre sus manos, a riesgo de equivocarse mucho, y enfrentar esa mano brava como la enfrentan algunos hombres en los momentos culminantes del cariño de la historia.
Y entonces, mano brava es precisamente la milonga, la juguetona milonga, que tocan nuestros amigos también, Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante. No hablar de nadie sin tomar partido. ¿Qué sé yo? Y se me enojan porque por ahí hablamos de Hemingway y contamos una historia con Braden o con Braden. Y a mí me gusta Hemingway. Pero conté una historia extravagante que no le hace mucho favor a Hemingway. Bueno, en ese caso lo que le molestó a nuestro amigo era que estuviéramos a favor de Perón.
Sí.
Y no de Braden.
Sí.
A Hemingway se le daba un higa, una higa, ¿no? Pero después de acá usted habla de Moreno y es porque está en contra de Saavedra. Usted cuenta una historia de un dentista sueco que creyó descubrir cómo lo mataban a Napoleón y ya usted es bonapartista. O dice usted algunas frases amables y ya resulta que es que estamos en contra de no sé quién. Bueno, no, que es embromar.
Pero además lo interesante...
Hay una cosa que es más importante que todo ese partidismo fanático y fastidioso más allá de los 11 años. Y que es... el gusto por las ideas, el gusto por las cuestiones paradójicas de la historia, el gusto por las cosas del espíritu, el gusto por la filosofía, por la historia, por la ciencia, por el arte, por la técnica, por lo que sea. Esto es mucho más importante que meramente ser partidario de Bonaparte o no. Está bien, pero no es por eso que uno toma estos temas como elemento para el programa. No estamos todo el tiempo tratando de hacer proselitismo a favor de algo. Que casi nunca estoy yo particularmente haciendo eso, porque les voy a confesar algo, digo, para que terminemos con toda esta historia. Yo no estoy muy seguro ni siquiera de lo que yo pienso. No estoy muy seguro. ¿Cómo quiere que me juegue la vida por nada? Me la jugaré, sí, llegado el caso, sin tanto pensamiento y sin tanto bulevo, por aquel que me parezca que tiene mejor cara. Pero le puedo asegurar que yo no voy a leer 300 libros para jugarme la vida. ¿Usted se cree que yo voto en las elecciones porque estudio los programas de los partidos y entonces evalúo el currículum de los candidatos? O como me dijo una vez, yo como trabajo en las comunicaciones, me fijo aquel de los partidos que tenga un mejor proyecto de comunicación. ¿A mí qué me importa la comunicación? Yo voto del mismo modo en que elijo el cuadro del cual soy. Pero lo digo, no con jactancia, pero también sin vergüenza. Con esto quiero decir que no le doy mucha importancia a lo que yo mismo dictamino acerca de la historia. Podría ser que estuviera equivocado. Sí le doy importancia a mis cariños y a mis enconos, que no siempre tienen que ver con los merecimientos. Yo no estoy seguro de que Adolfo Bioy Casares sea un escritor mejor que Julio Cortázar. No estoy nada seguro de eso. Sí estoy seguro de que yo lo quiero mucho más, pero por razones que no tienen que ver con el merecimiento, y que ver con otra cosa. Y entonces, ahí, en ese punto, yo no admito ni promuevo discusiones. ¿Para qué sentido tiene discutir los amores o el querer, que si querés más a tu primo fulano que a tu primo mengano, siendo que el otro es mejor? ¿Qué sé yo quién es mejor? No sé quién es mejor. ¿Sabe cuántos tipos mejores que mi viejo ha habido? Muchísimo.
Ninguno era su viejo, ¿no?
Pero ninguno era mi viejo, que en broma. Yo no quiero más a mi viejo. Bueno, sí, sobre los asuntos del afecto, que son los que me importan, no hay lugar para discusión. Y los otros me importan tan poco que la discusión no vale la pena. Dejémonos de jorobar y tomemos cada tema abordado aquí como lo que es. Un tema para pensar un rato, para suscitar, para despertar en alguno el interés por alguna ciencia, por alguna disciplina, por el arte o por la filosofía. Pero no como una un disparo inicial de una competencia de héroes contra héroes, de deportistas contra deportistas, de equipos contra equipos. Eso me aburre muchísimo.
Si me permite, Alejandro, ya que una de las cosas que nosotros solemos decir es que usted admite la discusión en el marco de su programa, es que también es cierto que cierto tipo de fervores, y más en su caso, si me permite decirlo yo desde afuera, ¿no?, también están asentados en una lectura rigurosa, en un cierto estudio de las personalidades. Digo, no es que de buenas a primeras, por la buena facha que tiene en algún retrato ocasional, le cae bien a Enrique IV, el muchacho Borgoñón. Quiero decir que también hay una reflexión detrás. Cuando hay un apoyo a cierto tipo de figuras, también hay una reflexión detrás. Por supuesto, esto no necesariamente conduce a tener un fervor partidista en estos casos. Quiero decir, cuando se defiende una figura, como hablábamos en el caso Moreno, Saavedra, sí, estamos hablando de la historia de la patria.
Además, que no la ponemos en el tapete, supuesto, como un elemento de discusión.
Digo, pues que no es solamente una cosa emocional y fervorosa. Hay un cierto conocimiento del asunto detrás. Lo que no hay en modo alguno es la voluntad de transformar esto en una guerra de barras de hinchada solamente. Si no se entiende esto, no se entiende nada de lo que se postula desde este programa por ahí.
Es aburridísimo, sí. Eso es aburridísimo. ¿Usted qué es, Moreno o Saavedra? Yo qué sé. En general, Moreno. Pero si quieren, vamos a discutirlo mucho.
Pero claro, pero además lo interesante es discutirlo.
Mucho, pero no, me dice, usted es un degenerado. Bueno, déjeme. Por teléfono, me dice el tipo. ¿Qué quiere? Que yo le conteste. Más degenerado será usted. Y entonces usted me llama por teléfono y le dice, usted está loco. Y yo digo, usted que no tiene mucho sentido. Nos aburrimos todos. Mire hasta dónde nos ha conducido no sé quién.
De Bella Vista.
Uno que se habrá enojado con usted, porque usted es el que dice
tal. Dorio es.
Después me llevan en cana a mí, pero el que la dice es usted.
Me llaman Gatica porque pongo la cara. Aunque los coordinadores dejan entrar primero a los últimos, la venganza será terrible, dice también la barra de Luis Guillón.
Vamos a tomar una prueba.
Saquen una hoja, por favor. Tema 1, tema 2, tema 1.
Vamos a tomar una prueba. A ver. ¿Hay premio para la prueba? No. Hay castigo para el que no sepa. Se queda después de hora. Ahí atrás con Paquito.
Sí. Y con Vidal.
A ver, ¿qué preguntas podemos hacer? ¿De qué orden?
Geografía.
Geografía. Bueno, pregunté, a ver, ¿cómo se llama el estrecho que separa el Mar Rojo del Océano Índico? ¿Cómo?
Han dicho Bering, han dicho Gibraltar.
Repito, el estrecho que separa el Mar Rojo del Océano Índico, ahí en la puntita de la península arábiga. Y es la única pregunta de la noche.
Acá hay deliberaciones, acá.
Y es la última, la única pregunta de la noche.
¿Es el techo adén?
No. No.
¿Cómo no? Dice.
Se enoja.
¿Cómo que no? ¿Ya?
Parece mentira, che.
Ah, en este momento, el público consultándose como las golondrinas.
Ningún oyente de ese barrio hay por acá.
Y pensar que el premio era muy considerable,
sí,
¿eh?
Sí.
¿Cómo no?
Sí.
Muy considerable era el premio. ¡Ay, qué lástima, amigos!
¡Qué pena!
Lo que se han perdido, ¿eh?
¿Eh, Leonardo?
Sí, sí, ¿cómo no?
Lástima, ¿eh? No, no, les puedo dar una ayudita.
Feliz coincidencia.
Sí.
Bueno, ¿pero cuál era?
¡No! ¡No!
¡Incorrecto!
¡No!
Hay alguien con que se está despidiendo o quiere decir una respuesta, ¿ah?
No.
Vuelve al mar a su señora.
Prueba no superada. Señores, no se pueden retirar. No hay otra.
De acá no se
no
va
hay
nadie.
Otra.
Acá...
Sigue mañana. Sigue mañana en el Alvear.
La noche.
Mañana lo pregunto en el Alvear a ver si lo sabe. O a lo mejor no, por ahí preguntamos otra cosa.
Claro. Casi seguro.
Bueno, muchas gracias.